Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, acaba de terminar el Valencia 0, Sevilla 0. Venimos de un Celta 1, Barcelona 2, ahora contamos. De un Atlético de Madrid 5, Las Palmas 0, ahora contamos. Y de un Osasuna 2, Cádiz 0. Pero acaba de terminar en Málaga la segunda semifinal de la Copa del Rey de baloncesto, que ha ganado el Barcelona. Le ha ganado al Tenerife 108-76. Antes el Real Madrid le había ganado al Valencia 95-76. Así que mañana a las 6:30 hay un Barcelona-Real Madrid, un Real Madrid-Barcelona. Y está Pilar Casado en el Martín Carpena con un gran protagonista del Barça y antes del fútbol, el baloncesto se cuela entre nosotros. Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Dice que está hecho un chaval. Doy fe, ¿eh? Alex Abrines, buenas noches.
Buenas noches.
Vaya semifinal que habéis jugado, ¿eh?
Sí, prácticamente perfecto. Creo que hemos hecho un partido muy sólido, tanto en ataque como en defensa. Y bueno, al final sí, es verdad que en el segundo cuarto pues... nos salía todo y bueno, quizás el Tenerife pues bueno, estaba un poco gastado por el esfuerzo de ayer, ¿no? Y de acabar el partido a las tantas de la noche, pero bueno, al final tenemos que aprovecharlo todo y bueno, creo que también es mérito todo nuestro, ¿no? El partidazo que hemos hecho.
Pues José Luis Corrochano, te escucha Alex Abrines, presentados estáis, ¿eh?
Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Buenas noches. Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
Oye, venía la Copa muy igualada en los partidos de cuartos y se ha desatado a favor de vosotros y del Real Madrid en las semis, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, resultados bastante abultados, contra rivales prácticamente del mismo nivel, ¿no? Que podían haber ganado y bueno, al final esto es la Copa, ¿no? Yo creo que tanto el Madrid antes como nosotros ahora creo que hemos hecho un partido excelente y bueno, pues por eso el resultado tan abultado, ¿no?
Oye, que es de esos días que la canasta parece una piscina, ¿no? Que se meten todas, o casi todas, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, llevamos no solo hoy, ¿no? Sino ayer, dos partidos por encima de los 100 puntos. Creo que tenemos que empezar a pensar en la defensa para ganar mañana. Pero bueno, nos da confianza, ¿no? El hecho de que en ataque nos estemos yendo por encima de los 100 puntos, ¿no?
De las últimas 7 finales de Copa, 5 han sido un Barça-Real Madrid con la de mañana. O sea, sería la quinta Barça-Real Madrid en las 7 últimas ediciones. Las 4 anteriores las habéis ganado vosotros. Tú has ganado 3 y creo que 2 de ese ciclo. O sea, que se os da bien el Madrid en las finales de Copa, ¿no?
Bueno, también he perdido unas cuantas, años atrás, pero...
¿Cuántas has perdido? ¿Has ganado 3? ¿Cuántas has perdido?
Unas cuantas, ahora mismo no lo sé, pero yo creo que mínimo 3. No sé, estará por ahí. Creo que he perdido 3 veces en cuartos, 3 veces en la final y 3 ganadas, si no voy mal. Así que, bueno, mañana hay que romper ese desempate y bueno, sabemos que delante tenemos el rival que mejor está jugando este año, mejor lo está demostrando y bueno, yo creo que habrá que jugar mejor que estos 2 días, ¿no? Si cabe.
De los 4 partidos de esta temporada, 3 han sido para el Madrid, 1 para vosotros, el de la Euroliga. ¿Dice algo? ¿Estos datos dicen algo o no dicen nada?
Bueno, obviamente, ellos son los favoritos, ¿no? Al final han demostrado no solo contra nosotros, sino contra todos que son el equipo a batir. Pero bueno, yo creo que en casi todos los partidos, quizá a lo mejor en el de Supercopa no tanto, pero creo que nosotros 3 tuvimos nuestras opciones y bueno, en el último es favorable a nosotros. Sí que es verdad que fue en el Palau, pero bueno, no deja de ser una victoria.
No sé si has tenido oportunidad de ver algo del partido del Madrid. Han hecho un tercer cuarto casi perfecto también, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, ¿qué voy a decir de Madrid? Llevan muchísimo tiempo jugando juntos y demuestran cada día, ¿no? Que por qué están ahí, ¿no? Y ganando tantos partidos. Así que son el rival a batir. Creo que tenemos que salir con mucha más hambre que ellos, mucha intensidad. Y bueno, en ataque ya sabemos que tenemos que hacer nuestro juego, pero en defensa pues hay que cerrar esos puntos fuertes del Madrid.
Muy bien, Alex, que lo disfrutamos mañana a las 6:30, a ver si sale una final muy igualada. que nos ponga todos tensos y disfrutemos del baloncesto. Un abrazo.
Seguro que sí. Un abrazo.
Gracias, Muy bien, Pilar, dices algo rápido que luego volveré con vosotros.
Que le dejo irse a cenar ya, pero ya, porque se va a subir al autocar que, conociéndole, poca hambre no va a tener, ya te lo aseguro, ¿eh?
Muy bien, pues a comer, que esta gente debe comer bastante por la altura que tiene. Luego
y descansar, y tratar de descansar, que yo creo que es lo principal, bueno, que ellos llevan y recuperar, ¿eh?
Dos porque partidos además, en dos días y van a hacer tres en tres días.
Sí, por ejemplo, Alex, bueno, pues había arrastrado algunos problemas de pubalgias en las últimas semanas, en fin, que la temporada se les va haciendo larga.
Ahora comentamos. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Enseguida más cosas del baloncesto. Ahora está hablando Rubén Baraja en la zona de prensa con los compañeros de televisión, después del empate a cero entre el Valencia y el Sevilla. Ahora hablamos de un posible penalti de Romero a Fulquier en la primera parte, lo reclaman los jugadores del Valencia, y a ver si dice algo Rubén Baraja.
Que sabe defender bien y que con muy poco te puedan generar alguna situación de peligro. Creo que eso lo hemos manejado bastante bien. Atacar bien nos daba la posibilidad también de estar preparados para la pérdida, que ellos son peligrosos en las contras. El balón parado creo que también lo hemos defendido bien, y es verdad que nos ha faltado ese acierto en las ocasiones que hemos tenido, en lo que hemos generado. Hemos ido bien por fuera, hemos sacado buenos centros, nos ha faltado quizá esa conexión de haber hecho el gol, ¿no? Lo que nos ha faltado hoy en el partido, pero el esfuerzo ha sido fenomenal. El Sevilla es un equipo que te obliga a jugar al máximo, y hay que felicitar a los chicos por el esfuerzo que han hecho, a la gente por cómo nos ha empujado hasta el final, y porque hemos hecho un partido bastante continuo, ¿no? Que era lo que pretendíamos, ¿no? Tener continuidad en el esfuerzo y jugar al final lo más cerca del área rival.
Penalti en la primera parte de Isaac Romero a Fulquier, ¿ha sido o no ha sido?
Sinceramente no lo puedo decir porque no lo he visto. Es que no he visto la acción. Fulquier nos dice que sí, que él piensa que le carga de manera ilegal, pero no lo puedo decir, de verdad, no he visto la acción.
Es la jugada polémica del partido, Baraja dice que no sabe. Este es Hugo Duro, que también ha hablado al final del partido sobre la jugada que ha comentado con Soto Grado justo en el descanso.
Yo en directo lo veo un poco empujón, porque creo que no le da con el hombro, pero bueno, el árbitro en el descanso ha dicho que le da con hombro o con cadera, que no le parece suficiente, y bueno, tampoco hay que darle vueltas porque si fuera penalti da igual, ya ha pasado el partido y bueno, a seguir.
¿Tu opinión de esta jugada, Pedro, es...?
Sí, ya lo hemos comentado durante la transmisión, es penalti, pero no es una jugada de VAR, por ejemplo. Es lo que sucede con el penalti del Metropolitano, que si puedes pitar penalti en directo lo pitas, pero no te tienen que avisar para, porque no es un error claro, obvio y manifiesto. ¿Es una carga desproporcionada? Sí. ¿Que el árbitro ha entendido que no? Pues no, pues ya está.
Bueno, es la jugada que más se comenta, y ahora está hablando Quique Sánchez Flores, el entrenador del Sevilla. Después de este empate, ojo que el Sevilla con Quique lleva, de los últimos 12 puntos, lleva 8.
Y se nota en las confianzas que se toma durante el partido. Y nosotros hemos sido de más a menos. Nosotros hemos estado siempre serios, siempre firmes. Pero en el primer tiempo hemos igualado bastante la situación con el balón, el juego posicional. En el segundo tiempo nos han faltado saltos de jugadores que ayudaran a los centrales en la salida del balón. Hemos tenido más problemas, nos hemos sentido más apretados, hemos tenido menos control del balón. Y a partir de ahí el Valencia se sintió más cómodo. En cualquier caso, creo que sacar un punto de Mestalla con lo que aprieta la afición y la situación que se encuentra Valencia y nosotros, creo que está bien.
Le pregunto por dos situaciones. El debut de Alejo, que ha movido algo el árbol, ¿no? Y en esos últimos minutos, y el cambio en el descanso que buscaba, que no lo convencía con la salida de Acuña y la entrada,
bueno,
de Pedrosa.
Acuña ha sido uno de los mejores jugadores del equipo, ¿no? Lógicamente lo hemos sacado del campo porque ha notado algún problemita en el muslo y hemos tenido que optar por el cambio de Adrián. De Adrián, y luego Alejo, pues sí, es una buena noticia. Alejo es un chico con energía, es un chico que arriba se va a mover bien. Necesita conocer un poco más el equipo, pero tiene muchas ganas, viene con mucha voluntad y nos va a ayudar.
Alejo Vélez, procedente del Tottenham argentino, que ha debutado en los últimos minutos. Es octavo el Valencia, 36 puntos, a 2 del sexto, a 1 del séptimo. El Sevilla tiene 24, está 7 por encima del descenso. Como digo, de los 12 últimos puntos ha sacado 8 el Sevilla. Bueno, la emoción de la tarde ha estado en Balaídos. Celta 1, Barcelona 2. Victoria del Barcelona, de penalti en el minuto 90 y tantos, y repetido. Primer gran gol de Lewandowski al filo del descanso. Luego empató Aspas en el inicio de la segunda parte. Lleva 11 goles, por cierto, contra el Barça. Y en el añadido, penalti un poco tonto, o tonto, de Fran Beltrán a Lamine Yamal. Le dio un patadón en el trasero al intentar despejar. Lo tiró el polaco, paró Guaita, se repitió porque se había adelantado el portero del Celta. La segunda, gol y victoria, que le coloca a 2 puntos del Girona. El Celta sigue 3 puntos por encima del descenso. El miércoles el Barça juega en Nápoles, el primer partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Hoy el Nápoles ha empatado a 1 con el Génova. Esta mañana, goleada del Atlético. Atlético 5, Las Palmas 0. Puso Simeone a Marcos Llorente como delantero junto a Correa. Marcó los dos primeros goles Marcos Llorente, otros dos de Correa y otro de Memphis. Griezmann descansó todo el partido. Muy bien el Atlético, muy mal Las Palmas. El Atlético es cuarto a 3 puntos del Barcelona. Las Palmas tiene 35 puntos. El martes que viene, primer partido de los octavos de final para el Atlético de Madrid en Milán. Inter-Atlético de Madrid. En Pamplona ha ganado Osasuna, Osasuna 2, Cádiz 0. Los dos goles de Budimir. Osasuna está en la mitad de la tabla. El Cádiz en descenso a 3 puntos de la salvación. Pellegrino lleva 4 partidos, 2 empates, 2 derrotas, 0 goles. Próxima jornada, Cádiz-Celta de Vigo, una final. Mañana a las 2, Rayo Vallecano-Real Madrid, a las 4 y cuarto Granada-Almería, a las 6 y media Mallorca-Real Sociedad, a las 9 Betis-Alavés, ayer Villarreal 1-Getafe 1, el lunes Athletic de Bilbao frente al segundo, frente al Girona. Hoy hay que lamentar el fallecimiento del doctor Bartolomé Beltrán, que fue presidente del Mallorca entre los años 95 y 98, jugó una final de Copa contra el Barça, y fue gran divulgador de la medicina. Un abrazo para su familia y para los seguidores del Mallorca. Fue un presidente muy querido en el Mallorca. Acaba de terminar en Francia el Nantes 0, Paris Saint-Germain 2. Mbappé ha sido suplente, sin molestias aparentes. Ha salido en el minuto 60 y ha hecho un gol de penalti. Mbappé, después de su anuncio de marcha del Paris Saint-Germain a final de temporada. En segunda, acaba de terminar el Español 3, Mirandés 0. Además, Andorra 1, Villarreal B 1, Oviedo 5, Burgos 0 y Sporting 1, Valladolid 1. Ayer Zaragoza 1, Cartagena 2. Mañana de los de arriba, el líder, Leganés, recibe al Alcorcón, Elche, Eibar y Racing de Ferrol, Levante. El primero en la liga es el Leganés, 47 puntos, el segundo el Eibar, 45, tercero el Español, 44, cuarto Sporting, 43, quinto Racing de Ferrol, 42, sexto Valladolid, 42, el séptimo el Oviedo con 41. Baloncesto, lo acabamos de comentar y hablar con Alex Abrines. La final de mañana a las 6:30 la van a jugar el Real Madrid y el Barça. El Madrid le ha ganado al Valencia 95-76 más 23. El Barça le ha ganado al Tenerife 108-76 más 32. Mundial de natación de Doha en waterpolo. Ayer las chicas bronce, hoy los chicos bronce. España 14, Francia 10. ¡Qué gran waterpolo tenemos! Hugo González, que es la estrella de la natación española, van a dar la final de 50 metros espalda. Ha hecho el quinto mejor tiempo en semifinales. Se está jugando ahora las semifinales de tenis entre Carlos Alcaraz y Nicolás Jarry. Ahora contamos cómo van en el primer set. Está perdiendo, el primer set ha perdido el primer set. Ha perdido el primer set Carlos Alcaraz. Enseguida contamos. Europeo Rugby, Georgia 38, España 3. Y esta madrugada en Los Ángeles, algo desconocido para el aficionado español. En el Honda Center de Anaheim, disputa el cinturón de peso pluma de la UFC, artes marciales mixtas, el español Ilia Topuria contra el australiano Alexander Volkanovski. Esto va a ser más o menos a las 6 de la madrugada. Se ha desatado una afición inusitada por Ilia Topuria. A ver qué hace contra el australiano. Bueno, todo esto y los snoot aquí en el Tiempo de Juego. On Brighton Beach, and if you want that flawless look, and not LCJ, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me. 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 Está todavía en el cielo de Mestalla José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Y en algún punto de la zona mixta o de prensa está también Hugo Ballester. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
No sé si Oliva estás abajo y he hecho yo en el cielo de Mestalla.
Sí. Me he incorporado aquí a la sala de prensa donde acaba de llegar Quique Sánchez Flores, el técnico del Sevilla, que va a comenzar a contestar las primeras preguntas y que va a hacer su primera valoración del empate de esta noche, un punto que le vale al Sevilla en su pelea por salir de la zona de descenso. La derrota ante el Cádiz hace que este punto sean 7 ahora mismo los de ventaja que tenga respecto a los 3 últimos puestos. Creo que podemos escuchar la primera reflexión de Quique Sánchez Flores en directo aquí en Mestalla, valorando el punto de esta noche.
La línea continuista el equipo estaba perdiendo mucho, lleva cuatro jornadas sin perder, otra portería cero consecutiva. Entonces, tanto a nivel de partido como a nivel de trayectoria.
Pues sinceramente, el partido me parece que hemos sacado un punto muy importante ante un campo que aprieta mucho, ante unos chicos con mucha energía, que tienen calidad, que tienen los deberes hechos, con lo cual juegan con un desparpajo y con una seguridad bárbara. Y sabemos, porque lo hemos visto, al nivel de exigencia que llevan a todos los oponentes. Por lo tanto, venir aquí, ganar un punto, pasar momentos difíciles que hemos pasado, sobre todo fundamentalmente en el principio de cada parte, el principio del primer tiempo, el principio del segundo tiempo. Y creo que fundamentalmente nos estuvimos de bien porque estamos moviéndonos juntos, estamos motivados, estamos intensos, estamos siendo un equipo duro. Y creo que en el segundo tiempo nos faltó la circulación de balón que tuvimos en el primer tiempo entre los medios centros y los centrales. Es otra forma de defender con pelota. El salto de Buba atrás nos hace mejores cuando se relaciona, porque a partir de ahí tiene conexión con Shaw y con Oliver. Y cuando eso sucede, el dejar tres centrales contra tres chicos que saltan a la presión nos incomoda mucho y nos cortocircuita demasiado. La falta de Acuña en el segundo tiempo se nos notó en cuanto a la salida de la pelota. Ahí cortocircuitamos también, y con dos cortocircuitos que tengamos en el inicio de la pelota, pues son demasiados. O sea, ninguna de los rivales de este nivel, al final hemos tenido un segundo tiempo más incómodo, pero mientras compitamos los partidos se darán de diferentes formas.
No hay mejor cronista que Quique para explicar lo que ha hecho el Sevilla. Como está en zona de prensa Oliva, te pregunto, Hugo, ¿cómo se ha ido el Valencia? Si hemos escuchado a Hugo Duro que no estaba muy molesto con la jugada del penalti. Baraja tampoco lo ha visto muy bien. ¿Hay mucho malestar con esa jugada de Romero y de Fulquier?
Bueno, imagino que por el talante de Sotogrado también, que ha dialogado con los protagonistas al descanso. Lo escuchábamos en la bocana de vestuarios, como al término del encuentro, explicándole su punto de vista desde el terreno de juego. En el entorno sí, se considera que es un penalti claro de Romero sobre Fulquier, que puede cambiar evidentemente el curso del partido. Aunque no creo que vaya a elevar la voz en este caso el Valencia. En cuanto al punto se refiere, un punto que es bueno, insuficiente seguramente. Ha estado valiente Baraja incluso en la segunda mitad con los cambios, a última hora incluso recuperando la doble punta con Alberto Marí, sacrificando a Guillamón y retrasando a Javi Guerra, quería ir a por el partido. Ha estado muy bien el Valencia a nivel competitivo porque el Sevilla ha estado bien plantado en el terreno de juego, le costaba al Valencia saltar a la presión, ha ajustado bien Baraja durante ya la primera mitad y en la segunda yo creo que ha sido claramente superior a su rival, pero que se ha defendido bien y ha aguantado el marcador porque ha habido pocas áreas, pero en líneas generales es un punto que no llega a satisfacer del todo al valencianismo, porque hoy ha habido ocasiones del Valencia, más allá de ese penalti, para por lo menos haber sumado algún tanto al marcador que le habría dado los tres puntos, pero muy buena imagen del equipo a nivel competitivo, a nivel defensivo, a nivel incluso en algunas acciones de ataque. No se le puede poner ni un pero a este Valencia de Baraja.
No sé si se va a escuchar muy bien, es el sonido del túnel de vestuario, nada más terminar el descanso antes de empezar la segunda parte. Es Sotogrado explicándole a Hugo Duro lo que le había parecido esa jugada entre Isaac Romero y Fulquier.
César, ¿cómo la viste la jugada?
La he visto ahora, Romero. Para mí, tú estás así, vas hacia la pelota y él te mete un poco la cadera con cadera. Luego sí es cierto que hace como un movimiento extra, pero para mí el que te derriba es con la cadera.
Cadera con cadera, que es lo que más se entiende. Le estaba explicando a Hugo Duro, bueno, esa es la explicación de Sotogrado, y parece que no hay un grandísimo enfado en el Valencia, a pesar de reclamar esa jugada como penalti a favor del Valencia. Volveremos a Mestalla con Hugo y con Oliva para escuchar a los protagonistas si han dicho algo más después de escuchar a Baraja y a Quique Sánchez Floyd y también a Hugo Duro. Ahora lo siguiente es el Barcelona.
Buen control, ¿eh?
Oh, qué bien. ¿Cómo se la prepara? Tiro cruzado a media altura. Al palo más alejado. Golazo, 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 golazo.
Bien.
Robert Lewandowski.
Ahí está el noruego. La mete de tacón para
Miguel. El tiro de Aspasta en un contra de gol, 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 gol. Desde el balcón del área empata el partido. Vamos a ver, empate.
empate a uno. Se repitió el penalti, se repite. Tira Lewandowski. Gol, 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 gol. Por el mismo lado, cerca del palo izquierdo. Marca Lewandowski. Celta 1, Barça 2. De penalti, Robert Lewandowski.
Con suspense y con sufrimiento ha sacado este partido el Barcelona. Se coloca muy cerca del Girona. Dos puntos para que juegue el Girona el lunes contra el Athletic de Bilbao. Pero ya está muy cerca de la segunda plaza. Hoy ha tenido el partido en la mano, lo ha tenido empatado y ha sufrido al final del partido, pero en el tramo del añadido se ha encontrado con ese penalti que le ha regalado Fran Beltrán al Barcelona por el patadón en el trasero que le ha dado a Lamine Yamal, y ha conseguido Lewandowski, después de tirar dos veces el penalti, ganar el partido. Bueno, saludo a la gente que les va a acompañar durante un rato. Está todavía en Vigo, imagino, Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Sí, sí, aquí estoy en una cafetería-restaurante al lado del hotel, viendo precisamente el partido del Barça repetido, que ha sido de todo menos plácido para Xavi Hernández.
Está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Miguel Rico, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Y está Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, muy buenas a todos.
Para empezar como punto de partida de este partido, os quiero poner un corte de Xavi cuando ha terminado el partido en la rueda de prensa. Añadiré una frase más que ha dicho en catalán, pero así ha salido Xavi de este partido.
Creo que el equipo ha hecho un esfuerzo, actitud, compromiso, implicación. Ya dije que la decisión que tomé era para esto y, bueno, de momento está saliendo bien. Y desde la decisión, 10 puntos de 12... Y además el equipo creo que ha hecho un paso adelante. Hoy nos ha costado, es verdad, en el último tercio de generar, pero el equipo está bien posicionado, está atacando bien, está bien a nivel defensivo, está mucho mejor y bien contento por el paso adelante en general del equipo y evidentemente por los tres puntos que son oro.
Ha añadido en catalán, me han pasado el dato que según el Big Data seríamos líderes, sí, por las ocasiones creadas. Esto ha sorprendido muchísimo porque es cierto que
a
el partido
todo el
no ha sido especialmente bueno, no ha sido especialmente brillante, pero él le ve un lado optimista a la situación e insiste mucho en esto desde que dijo que se iba a final de temporada, que la cosa ha cambiado mucho y tal. Bueno, pues, ¿qué os parece esta reflexión de Xavi?
Pues yo por el aprecio y el respeto que le tengo a Xavi no quisiera encarnizarme y decir alguna cosa que luego me tuviera que arrepentir. Pero presumir de que has ganado 10 de 12 puntos jugando contra Osasuna en casa, Granada en casa y fuera contra el Alavés y el Celta, me parece una broma de mal gusto. Y atribuírsela a la decisión de anunciar que se marcha en junio me parece una falta de respeto absoluto a los jugadores, que no es que se merezcan grandes elogios por su trayectoria, pero si tienen por lo menos el reconocimiento de ser profesionales por encima de la continuidad o no de un entrenador. No lo comprendo. Xavi tiene la extraña virtud de ser más inexplicable en la sala de prensa que en el campo, y por mi parte prefiero olvidarme de este asunto.
Pues yo no quiero olvidarme, yo sí que me voy a encarnizar, no por nada, sino porque creo que el respeto y la admiración y casi la alabanza que merece Xavi como jugador no tiene nada que ver con analizar esto. Y yo, si analizo esto, tengo que decir algo que ya he dicho otras veces, que es que Xavi Hernández no es ni mucho menos el peor entrenador que he visto en el Barça. He visto muchos, de todos, desde Cruyff hasta ahora, los recuerdo como si fuera ayer y podría ir uno por uno. Xavi Hernández no es el peor entrenador que he visto en el banquillo, pero sí es, con mucha diferencia sobre el segundo, el peor entrenador que he visto nunca en la historia del Barça en sala de prensa. Es surrealista, es una tras otra, no se recuerda una rueda de prensa en que Xavi Hernández no viva en un mundo paralelo, no te venda una historia que camina en una o sea, es divergente con la realidad, camina en una dirección completamente opuesta a la del resto de seres humanos. Y creo que decir hoy que ha visto un gran partido, que ha visto un gran Barça, y encima atribuirse el mérito, que esto es gracias a que él dijo que se iba, es que vamos, esto lo hace Van Gaal y le tiramos piedras, es así.
Emilio.
Bueno, mira, yo creo que todo lo que han dicho mis dos amigos, firmo debajo, tanto de lo que dice Miguel como lo que dice Dani. Pero yo, si tengo que añadir algo, Corro, es que me parece que esto ya es una tomadura de pelo. O sea, nos están tomando el pelo, señores. O sea, es decir, yo no me puedo creer de ninguna manera que Xavi Hernández, con la vida que ha vivido, el fútbol que ha vivido y tal y cual, pueda creerse las milongas que nos cuenta. O sea, es decir, es que yo, todo empezó con el Sol en Vallecas y ha terminado en el Big Data. Yo solo pienso que el Big Data y la inteligencia artificial, que me parecen una falacia y que desde luego me parece algo virtual y mentiroso, pues el Big Data no hubiera escogido a lo mejor a Xavi Hernández como entrenador del Barça. ¿Me entiendes? A mí me parece esperpéntico lo que cuenta este señor después de cada partido. Y sobre todo, como muy bien ha dicho Miguel, el último mes y pico, era un 15 de 15 para acercarse al líder. ¿Vale? Porque han jugado contra el 17, el Celta, el 19, el Granada, el 12, el Alavés, el 11, el Osasuna, y el 13, el Villarreal. De verdad, y no han hecho un partido completo, y no han hecho un partido serio, y no han hecho... Es un tongazo. Y ahora, encima, tanto el señor Laporta como su séquito, como su camarote, como el señor Xavi Hernández, ahora nos están vendiendo la eliminatoria con el Nápoles, que va noveno a 27 puntos del líder del Calcio, como la gran conquista de la temporada. O sea, es decir, tenemos que comernos este 10 de 15 como si fuera la repera, ¿vale? Y ahora, en el próximo mes, nos tendremos que comer que eliminar al Nápoles es la bomba, la sexta Copa de Europa para el Barça. De verdad, o sea, estos señores que cuenten de una vez la verdad y punto, y ya está, porque es que nos están entreteniendo con chorradas, con mentiras, con patrañas. Es increíble, o sea, es que es lo que coincidimos todos, especialmente Dani, Miguel y yo. O sea, te sientas delante de la tele y después oyes a este señor y es una tomadura de pelo.
Elena, ¿ha llamado la atención estas frases que hemos puesto de Xavi?
Sí, de hecho lo estábamos comentando justo cuando ha terminado la rueda de prensa, lo que decía Dani, que nos da la sensación a los que cubrimos habitualmente el Barça que Xavi ve un partido que nosotros no vemos, que su lectura es totalmente opuesta a la que hacemos los periodistas, que es una realidad paralela.
No, los periodistas no, los seres humanos. Elena,
sí, pero bueno, lo estábamos comentando ahí en sala de prensa, es que nos ha sorprendido que ha repetido que era un buen partido, que la victoria es muy merecida, es verdad que ha comentado que le ha ido a decir al final del partido a Rafa Benítez que estaba teniendo mucha desgracia al Celta, pero después dice, no, bueno, el fútbol a veces es injusto y con el Barça lo ha sido mucho, hemos merecido ganar muchos partidos en los que hemos perdido, después ha soltado eso del Big Data que también nos ha chocado, porque bueno... Hoy no tocaba decir, ¿no?, que los datos del Big Data revelan que si hubiesen tenido más acierto irían líderes y que les ha penalizado mucho la falta de acierto en el último tercio. Y después también lo del anuncio, desde el 27 de enero, 10 de 12, pero claro, ¿qué 10 de 12? A la vez, Osasuna, Granada, Celta... Es decir, es verdad que Xavi ha hecho muy poca autocrítica esta temporada cuando el Barça ha jugado muy mal. Pero hoy es que nos ha sorprendido porque en ningún momento nadie ha hablado de buen partido. Es más, su propio jugador, Robert Lewandowski, ha dicho que la segunda parte prácticamente no han comparecido. O sea, es que el discurso no casa ni con el de su vestuario ni con el de uno de los futbolistas claves de la plantilla.
De este partido, ya he contado esto y que habéis dado vuestra opinión, de este partido queda una jugada, le han preguntado los compañeros de Dazón y luego también en la sala de prensa por el gol que ha encajado el Barcelona en el inicio de la segunda parte. Quiero que me contéis si habéis visto algo raro, porque le han dicho, dos periodistas diferentes le han dicho, oye, Íñigo, en el cambio con Araujo, se ha despistado, no ha entrado a tiempo. No, no sé si algo parecido a aquello
le
que
han
nos
avisado, pero le han problema... avisado tarde porque Araujo tenía la intención de seguir. Lo que pasa es que lleva ya un tiempo con unas molestias y a última hora, antes de que empezara la segunda parte, ha dicho, no, me noto sobrecargado, mejor no salgo. E Íñigo prácticamente ni había podido calentar, ni se había cambiado.
Ya, pero el problema
y por eso ha entrado corriendo.
Déjame poner el fragmento y ahora comentáis. No, es el caso de la selección española femenina, muy exagerado, pero aquí parece que ha pasado algo parecido al no entrar Íñigo Martínez en el momento adecuado para ese primer gol. Pero a Xavi le ha sorprendido, ¿eh?
Íñigo estaba preparado a última hora cuando Ronald ha dicho que sentía una sensación mala, que no se sentía bien y al final pues se han dado esas circunstancias, pero no creo que haya sido porque ha salido a última hora. Creo que es un desajuste en una pared que no se hace el lateral, que juegan con Larsen, y ahí creo que ya es más mérito de la envergadura suya para jugar con Aspas, que bueno, ahí es listo. Y luego tenemos desgracia, pero sí, es un desajuste nuestro defensivo, no por la por el cambio de Íñigo a última hora.
¿Habéis visto algo raro en esa jugada o no?
No, pero lo que pasa es que él no puede reconocer, Corro, que es una pifia del banquillo y de que salga precipitadamente y de que tal y cual, no lo puede reconocer. Y tiene que inventarse otra jugada de la misma manera que con el despeje del tercer gol del Villarreal, me parece, también se inventó otra milonga de que hay que pegarle una patada cuando no se podía. O sea, es que...
Miguel, Dani, ¿habéis visto algo raro en esa jugada?
Yo veo excusas de mal pagador, sí. Y lo mismo que el Big Data, oye, obras son amores y no buenas razones. A mí sí que me parece importantísimo ganar en Vigo, porque yo, a diferencia de, creo, la mayoría, me parecía más importante ganar hoy que en Nápoles, entre otras cosas porque el Nápoles te ofrece una segunda oportunidad y porque la Champions de este año, sinceramente, solo la veo trascendente desde el punto de vista económico, pero es mucho más importante jugar la Champions del año que viene que clasificarse para semifinales de la Champions y luego sí, caerte 100. Por el camino.
Dani,
pero en fin, que no, es que no, se está sobrepasando mi capacidad de asombro. Creí que
sí, es así,
ya no
es así.
ya no me extrañaba nada en el fútbol, no, pero
Miguel, es que como dice Dani
con el freno de mano está a 5 minutos.
Pero es que como dice Dani Corro, se está sobrepasando, como dice Miguel, perdón, la sorpresa, pero no ya tanto en las conferencias de prensa como dice Dani, sino también en el campo. ¿Me entiendes? O sea, todo lo que estamos viendo es una cosa increíble, claro, porque es que este señor, entre otras razones, cerró su discurso de presentación como nuevo entrenador del Barça diciendo que aquí no vale solo ganar, que hay que jugar bien. O sea, es que todo eso está ya aparcado, se ha ido por el sumidero, al basurero. O sea, ahora aquí esto es ganar y volver a ganar y listo, no es lo que, da igual. No es lo que, y al final perdona, Miguel, final Deco tendrá razón. El entrenador que venga tendrá que recoger los restos del Barcelona y hacer otro nuevo.
Yo creo que tiene razón, Elena. A mí me pasa ya, ¿no? Y todos los días, que yo es que yo veo un partido diferente.
Todo el mundo, Miguel, eso le pasa a todo el mundo.
Todo ser humano lo ve un partido diferente. Y luego está el show este de las cámaras, de cuando le enfocan, que mira a cámara y dice, no me enfoquéis a mí, enfocad a los jugadores.
Acabo de ver tu tuit, Dani, y
es significativo.
He visto el de Víctor Navarro, que me ha hecho gracia también.
El de Dani yo creo que todavía es mejor, ¿eh?
Yo no tengo redes sociales, no sé nada, me cago en la...
No, estos memes que se hacen de la niña que está mirando con la casa, que se está quemando detrás y tal. Es que Xavi tiene una capacidad para ser el protagonista de situaciones totalmente surrealistas que yo no le había visto a otro entrenador. Y en realidad es mejor que muchos otros entrenadores a nivel táctico, a nivel tal. No lo está demostrando este año. Pero quiero decir que yo he visto al Tata Martino o que yo he visto a Serra Farré y tal. Pero lo que no eran así de surrealistas. Es decir, tiene un magnetismo para todo tipo de polémicas, para todo tipo de situaciones, para todo tipo, lo del Big Data que nadie le pide y lo saca.
Sí,
o sea,
sí, ha sido rarísimo.
Es una detrás de otra.
El de Víctor, no sé si veías House of Cards, que era la película, sí, esta, la serie de Kevin Spacey, y dice, sí, Víctor, Fran Underwood mira a cámara por primera vez en House of Cards y dice, ya está, se acabó el dolor. Que era una serie que él rompía mucho la cuarta pared.
Correcto.
Y miraba mucho a cámara, como ha hecho Xavi en los últimos partidos.
Incluso ha buscado a la cámara para quejarse de una decisión arbitral. Y hoy a mí me ha dado la sensación de que cuando ha mirado a la cámara Xavi Hernández, estaba como extrañado pensando, ¿por qué me enfocan a mí y no a mis jugadores que están celebrando la victoria? O sea, ha sido como una mirada desafiante, ¿no? De decir, ¿por qué? ¿Por qué me vais a buscar a mí?
Pero que es entrenador del Barça, o sea, es que
sí, pero ¿qué? No sé, es mi interpretación.
Pero ¿cómo se puede sorprender de que una cámara le enfoque?
De todo esto se han olvidado. De todo esto se han olvidado ya el presidente, el entrenador y todo el mundo. O sea, la viva representación del Barcelona es en estos momentos un meme. Es un ridículo absoluto todo.
¿Me entiendes? O sea, las palancas, las no sé qué, las cuentas, el futuro, el estadio, las obras, el... es que es increíble, o sea, es que de verdad, es que es de risa, es que no te lo puedes tomar de otra manera. O sea, si tú eres culé, si tú eres socio, si tú eres abonado y tal, o te borras del todo, que es lo que está haciendo la gente, o te desesperas, vamos.
Y le han puesto...
Sí, pero Emilio... Ay, perdón.
No, tío, Elena, termina y ahora...
Que hoy Laporta ha pasado de hace una semana hacia volar canapés... Y hoy lo que ha hecho es firmar autógrafos hasta que se le acaban la tinta de los bolis, porque
no, no,
los
digo,
de él,
no. Mira,
después,
mira,
después ahora
mira,
en la salida,
mira, Elena, viendo
en la salida
jugar,
Balaídos, en el aeropuerto
Elena,
de Vigo,
viendo jugar
también,
al Barcelona,
en todas partes.
Viendo jugar al Barcelona y viendo y oyendo a Xavi, esto tiene un final. O sea, es que esto no puede acabar bien. ¿Me entiendes? Mira, bueno, o sea, que él puede ir celebrando y puede ir tirando canapés. Da igual, esto es engordar para morir. O sea, alguien vendrá que les pondrá en su sitio, o sea...
Perdona, la escena, si no ha, si... la escena de Deco con Oliveros, hoy, bueno, Oliveros ya ha contado que ha tenido un problema con el vuelo, que le han cancelado un vuelo Barcelona-Madrid, después tenía que hacer... Bueno, Madrid tenía que coger otro avión para venir a Vigo, finalmente lo ha podido hacer, pero evidentemente con mucho retraso y cambiando de compañía aérea. Pues en ese viaje también estaba Deco y se lo ha encontrado, Oliveros a Deco, en un ascensor, y le ha preguntado a Deco que bueno, que si al final iba, ha dicho que sí... Y la respuesta del director de fútbol es, si hay un incendio, vuelvo a Barcelona con la expedición esta noche y si no, mañana me voy a Oporto, desde Vigo. Bueno, pues finalmente no ha habido ningún incendio.
El incendio es en Nápoles, donde se va a Oporto mañana. Donde lo tienen todo pensado, pero realmente es desconcertante. Pero esto de los canapés y los autógrafos, demuestra lo que estamos diciendo continuamente, que el Barça es un club que vive al día y hoy es lo queman todo y mañana celebran una fiesta y al día siguiente otra vez lo mismo. Y no es que no puede, o sea, si no hay dinero y no hay equipo, no puede haber proyecto.
Mira, en un momento de la firma de autógrafos,
ya, pero el
dinero
lo han despilfarrado, Miguel, ¿eh?
Un segundo, mira, en un momento de la firma de autógrafos, como dice, porque Laporta tiene mucho tirón, es casi una de las estrellas, de las grandes estrellas del Barcelona cuando va de un lado para otro. En un momento de la firma de estrellas, este es un sonido que han recogido los compañeros de la Sexta, que habla también un poco, parodia un poco la situación de un equipo y de otro, un aficionado, intuyo que del Barcelona, le ha gritado esto a Laporta.
¡Laporta! ¡Laporta! ¡Ficha el Mbappé! ¡Ficha el Mbappé!
No sabes nada, tú.
¡Laporta! ¡Laporta! ¡Ficha el Mbappé! ¡Ficha Mbappé!
No sabes nada tú.
Una sonrisa de Laporta, no sabes nada tú.
Sí, eso.
Que refleja eso es un poco, parodia un poco la situación
eso
del Barcelona.
Es cuando,
¿no?
Eso es cuando iban a comer, Corro. Iban a comer a un restaurante y entonces se ha cruzado con un pescador y el pescador le ha dicho, vais a palmar. Y se ve que Laporta le ha dicho, no, ahora lo que me interesa es lo que voy a comer.
¿Lo ha dicho?
Sí, vale, también vale. Sale en ese vídeo, sí.
Bueno,
sí.
Pues ese un poco el momento que vive el Barcelona. Voy a poner un sonido de Lewandowski en lo que ha pasado en el penalti repetido, que yo creo que está claro para todos. Primero que es penalti, es un error de Fran Beltrán que le da un patadón a Lamine Yamal. Y luego lo ha tirado Lewandowski, pero lo tira con cierta parada o paradiña. Y el portero del Celta, Guaita, se ha adelantado, lo han repetido y lo ha marcado, que también se había adelantado Guaita en el segundo lanzamiento, pero que ya ha sido gol y lo ha dado por bueno. Se han metido unos cuantos jugadores del Barcelona en el área y ahí está un poco la discusión. Y este es Lewandowski explicando lo que ha pasado en el penalti.
Estoy muy, muy feliz. Hemos ganado este muy importante partido para nosotros. Y sí, en primero penalti, en primer minuto, yo no sabía qué pasó. Estaba un poquito algo raro, pero después el portero estaba demasiado pronto afuera de gol y creo que en la final, la segunda penalio, yo he marcado que como siempre y está muy importante para nosotros, 3 puntos y ahora podemos mirar Champions League.
Hay que alabar el esfuerzo de Lewandowski por hablar en castellano, que ya lo hizo el otro día en el acto que organizó la prensa de Barcelona para ese libro en favor de los niños que hace habitualmente la prensa en Barcelona. Y este es Rafa Benítez. Después del partido le han preguntado a los compañeros de la tele y no quería meterse, pero en la rueda de prensa ya ha dicho algo más.
No he querido opinar de la situación, de si es penalti, si no es penalti, si está adelantado, si no, pero mirar las imágenes y si entramos para mirar si está adelantado 5 centímetros, podemos mirar para ver si hay jugadores dentro. Tenéis las imágenes, es cuestión de verlo. Yo antes de venir estábamos con la sensación de desde el banquillo que no estaba adelantado, luego vas viendo las imágenes. Y si coges la regla, pues ya está, mira los centímetros, pero también puedes mirar las imágenes de si entran o no entran jugadores. Si miras, hay posiblemente tres camisetas amarillas dentro del área.
Bueno, es más habitual que te lo hagan repetir porque se mueve el portero que porque entre un jugador.
El portero se ha vuelto a mover en el penalti que entra. Sí, yo estoy de acuerdo en cómo ha ido la jugada. En el penalti, en el primero, Guaita no está a centímetros, está más bien 25 o 30, está bastante adelantado. Y en el segundo, a mí me parece que entra uno, solo uno, Rafinha.
Ya, pero uno pero es suficiente, para repetir.
Sí, pero el portero volvía a estar adelantado.
Sí, estaba adelantado.
Ya,
también, sí.
Vale, pero si hay la regla, se cumple y se tira el penalti hasta que se cumple todo el mundo.
Como ahí incumplen los dos, dejan gol y listo, ¿no?
No sé. Ahora pregunto a Pedro si es así. A empate de romper reglas si vale lo del penalti, pero es cierto que bueno, ha sido una jugada muy curiosa, con mucha tensión también, porque es cierto que no era un gran incendio, la Liga está bastante lejos para el Barça, pero era un tropiezo más del Barça antes del partido contra el Nápoles.
Había llamas, sí. Cuando hablaba de incendio se refería a si hoy el Barça perdía.
Sí.
No se lo he dicho así, pero hemos interpretado.
Ha tenido que esperar al minuto 95 para saber si se iba a Oporto o no se iba a Oporto. O sea...
¿Están todos bien para el partido, que Araujo se ha ido un poquito antes?
Sí, lo que me dicen es que Araujo ha pedido el cambio por precaución, por una sobrecarga, pero está bien. Los que tienen prácticamente, el que tiene prácticamente imposible llegar es João Félix, que él tenía a principios de la semana pasada esperanzas, pero todavía no entrena. Tampoco Ferran Torres, que ya desde el principio lo descartamos. Y déjame decirte, que supongo que lo vais a comentar, pero está sonando con mucha fuerza de Cervi, como posible...
¿Sí?
Instituto de Xavi Hernández. Esta semana, sabéis que el miércoles comieron los representantes de Araujo con el jugador, con su pareja y con Deco en Barcelona, una marisquería muy, muy famosa, un restaurante de lujo de la ciudad condal. Pues bien, el representante de Araujo, que evidentemente se reunió con Deco para abordar la renovación del uruguayo, a su vez también es agente de Cervi, del entrenador del Brighton. Puede ser que hayas comentado un poco, ¿no?, el futuro del entrenador en esa misma comida. Sabéis que Ansu Fati está ahí, está encantado Ansu Fati con el entrenador, y ha pasado, le han preguntado, normal, en el Barça preguntan qué tal es como técnico, qué tal es la relación con los jugadores, y han dado muy buenas referencias de Cervi. Vamos a ver si...
Ya contamos un día que en el Real Madrid, que no es el caso para esta temporada, que de Cervi, antes de que dijera Xavi que se iba, lo contamos ya hace bastante tiempo, que de Cervi estaba ahí en la lista que se hace en el Madrid de entrenadores para el futuro. De Cervi está bastante arriba, que es el entrenador del Brighton, y parece que le gusta. Bueno, se habla también de Cervi como sustituto de Guardiola en el City cuando se va, o sea que debe ser un entrenador.
Siempre le elogia a Guardiola, que
tiene,
de Cervi.
Tiene un cartel
siempre
espectacular. Bueno, si no decís nada más, la próxima cita es contra el Nápoles, que esa es muy importante, el miércoles Nápoles-Barça.
Ah, no vendamos pollo.
Yo, la verdad es que no he visto al Nápoles, yo no puedo decir.
No, yo sí lo he visto.
Pero parece,
yo sí lo he visto,
parece
y,
que no
es
el
la
peor
lágrima
rivales,
anterior,
¿no?
La lágrima anterior a ver al Barça es ver al Nápoles.
Sí, parece que no es el peor de los rivales, pero estando el Barça como está, claro, cualquier cosa puede pasar.
Aquí está el tema, y es lo peor del caso, que está el Barça como estaba hace dos años y medio, capaz de ganar a cualquiera y perder con cualquiera.
Efectivamente, estoy de acuerdo. Bueno, lo hablaremos. Os escucho mañana. Un abrazo, Miguel.
Buenas noches, familia.
Adiós, Emilio, gracias.
Adiós, amigos.
Dani, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Elena, buena estancia en Vigo. Chao. Hasta
gracias,
luego.
Un beso.
Hasta luego. Vamos a cerrar con Mestalla. Allí han empatado Valencia y Sevilla 0. Nos quedaba por escuchar algo que hubieran dicho más Quique y Baraja. Así que os pregunto, Hugo Oliva, que contéis lo que habéis escuchado.
Bueno, de Quique te cuento, Corro, rápidamente, que da por bueno el punto, evidentemente, que es consciente de que al equipo hoy le ha faltado cosas en ataque, pero está satisfecho con el comportamiento de la parte de atrás, fundamentalmente con Quique Sala, lo hemos destacado en tiempo de juego en el partido, chaval que llegó con un perfil muy bajo a la primera plantilla, había muchas dudas sobre él, y él solito ha sido capaz de convertirse en un defensa, posiblemente ahora mismo, de lo más importante que tiene la plantilla y en el que más fe, sin duda, la tiene Quique Sánchez Flores. Así que el punto se da por bueno el Sevilla, entre otras cosas porque además la derrota del Cádiz esta tarde en Pamplona supone que mantenga un colchoncito ya de 7 puntos respecto a los puestos de descenso.
Sí, Baraja da el punto por bueno, sobre todo quiere que se ponga en valor, que parece que empatarle al Sevilla en Mestalla
es una cosa sencilla de conseguir y de asumir, y se va con sabor agridulce porque cree que el Valencia ha sido superior en el día de hoy, a pesar del buen planteamiento de Quique aquí con el conjunto hispalense. Cree que por momentos el equipo ha sido muy superior y que solo le ha faltado acierto, que el otro día contra Almería, en las dos primeras veces que llegaron, marcaron, y que hoy con el Sevilla, pues las que han tenido no las han materializado. Se va un poco frustrado porque suma 4 de los últimos 12 puntos posibles y cree que el equipo evidentemente está dando un nivel muy superior a lo que los resultados están diciendo en estas últimas jornadas.
Muy bien, compañeros. Oliva, Hugo, a disfrutar de la noche. Un abrazo, gracias.
Muy bien, a descansar vamos. Adiós.
Hasta luego. Estamos pendientes de las semifinales del torneo de Buenos Aires entre Alcaraz y Nico Jarry. El jugador chileno ha perdido el primer set, Carlitos Alcaraz, y está perdiendo el segundo 4-3. El saque siguiente será para Carlitos Alcaraz. A esta hora, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como cada sábado por la noche Ana Huertas. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro. Pues tenemos que hablar de Rusia porque ya serían alrededor de 400 las personas detenidas allí por las protestas y concentraciones generadas tras la muerte del opositor Alexei Navalny este pasado viernes en la prisión ártica Lobo Polar. Bueno, pues el mayor número de detenciones se estaría produciendo en San Petersburgo y en Moscú. Y mientras tanto, aún no se sabe muy bien dónde se encuentra el cuerpo de Navalny. Tras varias informaciones contradictorias durante todo el día, solo se ha confirmado que se le estaría realizando una autopsia y que será entregado a su madre cuando finalicen la investigación. El equipo de Navalny y su familia han apuntado directamente con el dedo a Putin como autor de lo que han denominado asesinato. Bueno, todo esto pasa en Rusia, mientras que en la ciudad de Avdiivka, en Ucrania, en el Donbass, las tropas ucranianas se han retirado. Esto supone la mayor victoria rusa en la guerra en meses y, de hecho, Putin ya ha felicitado a sus soldados. Zelensky, por su parte, bueno, pues ha asegurado que lo hace para preservar la vida de los soldados.
Es una decisión lógica y profesional para salvar muchas vidas ucranianas. Nuestra armada ha estado luchando cada día con todo nuestro poderío militar, pero ha sido una decisión correcta retirarnos para rehacernos a la espera de armas.
Y os cuento también que mañana domingo 2.700.000 gallegos están llamados a las urnas. Si el Partido Popular logra los 38 escaños, Alfonso Rueda revalidará la mayoría absoluta que heredó de Feijóo, y si se queda por debajo de esos 38 escaños, bueno, pues la izquierda tendrá abierta la puerta de la Xunta de Galicia por tercera vez en la historia. Veremos qué pasa y lo contaremos aquí en COPE, en el especial Elecciones Gallegas, con Ángel Espósito al frente, Fernando de Aro y el despliegue de todos los compañeros de COPE Galicia para contarnos todo el desarrollo del escrutinio y el desenlace a partir del cierre de los colegios electorales aquí en COPE. Pero hasta ese momento, ya sabes, Corro, que actualizamos la información a todas las en punto y también en COPE.es.
Gracias, Ana. Muy pendientes de todo lo que pase. Ahora seguimos aquí con el tiempo de juego. Lo siguiente es la goleada del Atlético a la Unión Deportiva Las Palmas.
COPE. Estar informado.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.